Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. En esta tarde de 10 de octubre les saluda al frente del micrófono con mucho gusto, como siempre, Silvestre Anil, recordándoles que sus comentarios son importantes para nosotros. Les hago la invitación a que se comuniquen. Hay diferentes medios. Pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Si prefieren enviarnos un WhatsApp, háganlo al número 317-121-2325. Les invito también a que nos sigan en redes sociales. Nuestra dirección, tanto de Instagram como de Twitter, es @radioudgautlan. Y nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. En estos espacios también les compartimos información. Agradezco el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Fernando García en la operación técnica. Bienvenidos a Punto UDG.
Punto UDG es conmemoración.
El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha proclamada por la ONU en el año 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. Se estima que 1,000,000,000 de jóvenes, 600 de los cuales son niñas adolescentes, entrarán en el mercado laboral en la próxima década. Más del 90% de los que viven en países en desarrollo trabajarán en el sector no estructurado, con sueldos bajos o sin cobrar, donde el abuso y la explotación laboral son muy comunes. Debido a ello, este Día Internacional busca trabajar para que todas las niñas tengan más oportunidades de aprendizaje, para trazar nuevos caminos para ellas y hacer un llamamiento a la comunidad mundial para pensar cómo se pueden preparar a estas jóvenes para que entren con éxito en el mundo laboral. De igual forma, durante los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho progresos significativos en la mejora de las vidas de la primera infancia, como lo que es en 2015, las niñas en su primera década de vida tenían más probabilidades de inscribirse en la escuela, recibir las vacunas necesarias y ser menos propensas a sufrir de problemas de salud y nutrición que generaciones anteriores. La visión para el 2030 bajo el tema de el poder de las adolescentes es que las agencias de la ONU, los estados miembros, las organizaciones civiles y otros interlocutores sociales están llamados a poner a las niñas en el centro de los esfuerzos del desarrollo sostenible, llevando a cabo iniciativas claves para el presente y el futuro, como invertir en educación de calidad, formación, capacitación, acceso a la tecnología y otras iniciativas educativas que preparen a las niñas para la vida, el trabajo y el liderazgo. Invertir en salud y en una nutrición adecuada durante los años de adolescencia, incluyendo la educación sobre la pubertad, la higiene menstrual, la salud reproductiva y sexual y la disposición de estos servicios. Promover la no aceptación de la violencia física, mental o sexual bajo ningún concepto. Habilitar mecanismos sociales, económicos y políticos para combatir el matrimonio infantil y la mutilación genital. Invertir en la creación y mantenimiento de espacios públicos para el debate cívico y político, la creatividad y la mejora del talento, y promover legislaciones y políticas de género en todas las áreas, especialmente para las adolescentes discapacitadas, vulnerables, marginadas y víctimas del tráfico y la trata. Este año 2021, para el Día Internacional de las Niñas, se reclama igualdad de acceso a Internet y a los dispositivos digitales para todas las niñas. Se quiere que cada niña pueda acceder en igualdad de condiciones a la tecnología para desarrollar su potencial. Por ello, el lema de la campaña para el 2021, La Generación Digital, Nuestra Generación. La tecnología ofrece a las niñas la posibilidad de adquirir conocimientos, ingresos y ejercer su liderazgo.
.udg es conocimiento científico.
El ciclo de vida polimórfico de las medusas les permitirá sobrevivir a la crisis climática. Las medusas no tienen cerebro, tampoco corazón, ni siquiera sistema digestivo. Sin embargo, a diferencia de otros organismos marinos más complejos, son increíblemente adaptables a su entorno. Incluso en la actualidad, con la creciente acidificación de los océanos, una especie mediterránea parece no sentir los cambios en el medio ambiente. A diferencia de otros animales, la Cotyloriza tuberculata conserva su estilo de vida casi intacto, sin inmutarse. El comportamiento ha sido monitoreado por el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, particularmente en términos de las nuevas condiciones oceánicas. Entre las salsas corrosivas, en las temperaturas de los mares y la absorción de dióxido de carbono, hay especies que no han logrado seguirle el paso a la crisis climática antropogénica. Sin embargo, no para el caso de las medusas mediterráneas. A diferencia de otros animales marinos, la dinámica poblacional de las medusas se mantiene igual, incluso a pesar de los cambios cada vez más acelerados en su ecosistema natural. Ni siquiera la pesca industrial excesiva ha logrado tumbar a la especie, que se ha mostrado constantemente tolerante a las nuevas condiciones. Para el estudio, Se puso a una muestra de varios ejemplares a interactuar con las condiciones oceánicas que los investigadores predicen para el año 2100. A pesar de la adversidad medioambiental, las medusas recolectadas se reprodujeron de manera normal. Se atribuye esta resiliencia al ciclo de vida polimórfico que ciertas medusas comparten. En él, la especie alterna una fase sexual pelágica en la que los organismos tienen forma de medusa y una asexual bentónica en forma de pequeños pólipos milimétricos que viven anclados al substrato marino. Esta estrategia de adaptación permite que las larvas puedan persistir en el entorno, aunque esté enriquecido con niveles de dióxido de carbono nocivos. Después de madurar, llevan a cabo un proceso similar a la metamorfosis, en el que se convierten finalmente en medusas adultas. Esta flexibilidad les permite una tolerancia destacable entre otras especies marinas, que promete ser a muy largo plazo. Finalmente, estos son algunos de los organismos más antiguos de la Tierra, originalmente de la era primaria. Desde hace más de 6 millones de años, han logrado sobrevivir a los cambios bruscos en los mares. Podría ser que esta estrategia de cambio de cuerpo sea la que les haya garantizado una presencia tan longeva en nuestro planeta mucho antes y mucho después que los seres humanos.
Secuelas cardiovasculares en población joven por el COVID-19. La variante Omicron del COVID-19, a la que muchas personas no le dan importancia y relacionan con una gripa ligera, ha dejado más secuencias cardiovasculares, sobre todo en población joven, afirmó Bernardo Martín Rivera Linares, médico adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital Civil de Guadalajara, en el panel Enfermedades Cardiovasculares y Pulmonares en Época de Pandemia. Principales secuelas post-COVID-19 en jóvenes. Destacó que son frecuentes los casos post-COVID-19 de pericarditis. Explicó que antes se afirmaba que a partir de los 45 años en el hombre y 50 en la mujer ya había que hacerse un chequeo preventivo cardiovascular, pero el COVID-19 ha venido a cambiarlo todo, por lo que se recomienda a los adultos jóvenes a partir de los 35 años a que se hagan un estudio preventivo cardiovascular, sobre todo si tienen antecedentes familiares. Ante este panorama, es importante adoptar medidas preventivas para evitar el desarrollo o aceleración de enfermedades del corazón y seguir el esquema de vacunación del COVID-19. Se aclaró también que no ha pasado aún la pandemia. Desafortunadamente, menos de 5% de los pacientes acuden de manera preventiva para enfermedades del corazón. La gran mayoría va con el médico porque ya tuvieron un evento cardiovascular. De ahí la importancia de hacer conciencia entre los jóvenes sobre la prevención y los estilos de vida saludables. Las enfermedades cardiovasculares son progresivas una vez que inician, pero si se puede evitar que la progresión de la enfermedad sea rápida con medidas de prevención, que son tanto para gente sana y enferma. Entre las estrategias de prevención se encuentran dejar de fumar, hacer ejercicio y comer saludable. Todo esto influye en que la enfermedad cardiovascular se desacelere. Las secuelas del COVID-19 pueden durar meses. Puede haber pacientes que tienen un año de que les dio esta enfermedad y no les ha vuelto a dar. Sin embargo, siguen con cansancio o tienen 8 meses sin oler igual.
UDG es ¿Sabías qué?
¿Cómo actúa el café en nuestro organismo? Muchas personas necesitan al menos una taza de café para arrancar su día. Sin embargo, pocas conocen de qué forma trabaja el café en nuestro organismo y cuáles son las razones por las cuales se considera un inhibidor del sueño o un proveedor de energía. Nuestro organismo secreta una hormona llamada melatonina. Esta es la hormona que controla el ciclo día y noche, también conocido como ciclo circadiano. Esta hormona es la responsable de que a determinada hora de la noche nos dé sueño. La concentración de esta hormona empieza a reducirse después de unas 8 horas de sueño. Por lo general, dormimos menos de las horas recomendadas, así que cuando nos despertamos, nuestro organismo no ha tenido tiempo de absorber toda la melatonina. La cafeína suprime la melatonina, haciendo así que nos sintamos más despiertos. Además de suprimir la melatonina, la cafeína sustituye a la adenosina en los receptores del cerebro. La adenosina es un neurotransmisor que se encarga de disminuir la actividad del cerebro, de forma que le confiere un estado de somnolencia al unirse a sus receptores dedicados. Dilata también los vasos sanguíneos para dar al cerebro mejor oxigenación durante el sueño. Esto quiere decir que la adenosina es la encargada de darnos las ganas de dormir. La cafeína, al tener una estructura parecida, es captada por los receptores de adenosina que se encuentran en las neuronas e impide que la sustancia haga su trabajo. El resultado, una actividad nerviosa siempre incrementada y un organismo alerta y estimulado. El poder de la cafeína va más allá. Además de lo antes mencionado, la cafeína promueve una actividad acelerada del cerebro. Por lo tanto, se da la producción de una cantidad de adrenalina, lo que permite que haya un aumento del ritmo cardíaco y que el corazón lata más rápido. De igual manera, la cafeína causa un placer en la persona que lo consume, y esto se debe a que la misma disminuye la reabsorción de dopamina, es decir, aumenta la cantidad de dopamina disminuyendo su eliminación. Este neurotransmisor está relacionado con áreas del cerebro relacionadas con el placer, por lo tanto, una ingesta de café causa sensaciones placenteras. Son muchos los estudios que se han realizado respecto a los beneficios o al daño que causa la cafeína. A pesar de esto, es una sustancia que se consume a nivel mundial y en grandes cantidades. Es importante que las personas conozcan cómo trabaja el café en el organismo y conozcan su funcionamiento químico.
Punto UDG es cultura.
Celebra Musas su 28 aniversario. Durante el mes de octubre se realizarán distintas actividades especiales, entre ellas una muestra de fotografías alusivas a exposiciones representativas del recinto. Los festejos de aniversario darán inicio con la exhibición Musa, 28 exposiciones emblemáticas en el recinto universitario. Para generar mayor cercanía con el público, en esta ocasión las imágenes y los textos alusivos a dichas exhibiciones estarán ubicados en el exterior, donde todos podrán verlas durante la semana de aniversario y el resto del mes. La muestra será una invitación para conectar con aquellos grandes momentos que han marcado y fortalecido, por medio del arte, con sus públicos. El paseo comenzará con la remembranza del Encuentro Interamericano de Artistas Plásticos de 1994 y la primera muestra en el Musa. En tanto, al interior habrá una proyección con imágenes de los visitantes que han llegado solos, con amigos o familiares, y que ahora forman parte de una memoria gráfica sobre el público como una parte fundamental en la existencia del Musa. Durante la semana del aniversario del 11 al 16 de octubre, también habrá algunos pequeños obsequios para los primeros 3 asistentes que lo soliciten cada día en la recepción. En redes sociales habrá trivias. Además, se invita a los usuarios a compartir aquellas fotografías capturadas en el recinto, así como mencionar qué es lo que más les gusta del museo.
Centros de Emprendimiento e Innovación de la Red Universitaria. Los Centros de Emprendimiento e Innovación son espacios equipados y adaptados para crear, impulsar y hacer crecer los negocios de las y los estudiantes, así como de emprendedores de la región. A través de estos centros se motiva la creatividad de las y los estudiantes que desarrollan su potencial emprendedor y que propongan proyectos innovadores que aporten a la sociedad y a su formación profesional. Actualmente hay 10 centros de emprendimiento en la red universitaria que ofrecen diferentes servicios a su comunidad. Los centros de emprendimiento atienden a toda la comunidad universitaria, estudiantes, personal académico y administrativo, padres y madres de familias y al público en general. Solo basta con llegar y solicitar el servicio. El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Costa Sur, CEICSUR, es una unidad que brinda servicios de emprendimiento, innovación e incubación de empresas a través de la identificación de necesidades y requerimientos del cliente, considerando las particularidades de cada uno. Se brindan servicios como cursos, talleres, diplomados, asesorías y vinculación con instituciones y organismos públicos y privados para que los proyectos se conviertan en una realidad. Asimismo, tiene como objetivo incubar empresas eficientes mediante estrategias de un plan de costos, incrementar sus ventas y aportar modelos prácticos por medio del marketing, lo cual les permita crecer y poder competir en el mercado de la región, contando con un espacio de trabajo e incubación de proyectos. Además, se enriquece la formación integral en el área de innovación y emprendimiento, así como la captación de fondos económicos con la finalidad de financiar proyectos académicos, universitarios y culturales, también como de retribución del trabajo de becarios y procesos de ingresos propios del CUCSUR.
Punto UDG es Noticias, Costa Sur.
Inicia trámite de huella, foto y firma. Para evitar citas presenciales y cuidar tu salud, en este calendario de trámites tendrás que subir tu foto, huella y firma a partir del día 10 de octubre. Este trámite es obligatorio para todos los aspirantes a SEMS y licenciaturas. Solo lo puedes realizar si hiciste tu pago en tiempo. Después de cargar tu foto, huella y firma, imprime tu solicitud de ingreso y continúa tu proceso de admisión. No olvides llevarla el día de tu cita. Tienes hasta el 31 de octubre. Para más información, en la página escolar.udg.mx/guia-de-aspirante-foto-firma-y-huella.
De esta manera llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. En unos minutos más, a nuestra salud. Se despide Silvestre Canil al frente del micrófono, deseándoles una excelente tarde y un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Thank you.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.